Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:15, ya del viernes, del viernes 5 de junio. El domingo a las 8 de la tarde haremos un especial en la cadena SER, especial elecciones a la presidencia del Real Madrid, para contar quién gana las elecciones. Así que todo el mundo preparándose para votar y para elegir al nuevo presidente del Real Madrid. Que decía yo antes con Kiko y con Álvaro, me parece que todo lo que está pasando es bueno para el socio del Real Madrid, lo creo así. Luego cada uno dirá, pues es que Florentino ya está pasado de moda, ya tiene que haber un cambio. Otros dirán, es que Riquelme viene a servirse y no sé qué. Pues este es un paquete, no tiene experiencia, no, los jugadores que venden son mentira. Bueno, pues ya ahí cada uno que saque sus conclusiones, y sobre todo los socios del Madrid que voten, que son los que tienen que elegir. Nosotros estamos para contaros lo que va pasando cada día y también para opinar. Y mi opinión es que creo que es bueno lo que está pasando para el socio del Real Madrid. Lo creo de verdad. O sea, no creo que va a ganar Florentino. Lo dije el día uno y lo sigo diciendo hoy. Posiblemente se han ido acortando las distancias entre uno y otro. Pero creo que va a ganar Florentino Pérez, que pesa más que el buen álbum de cromos que está haciendo Riquelme, que es muy bueno, pero creo que pesa más el bagaje, la experiencia, lo que ha hecho en estos 20 años. Florentino Pérez, creo que es su mejor fichaje, es el propio Florentino Pérez en su candidatura, más allá de los Mourinho, Konaté y Dumfries, que son los que están ya confirmados. Ahora lo escuchamos. Y en la de Riquelme, pues lo que ya os hemos venido contando, y la ilusión de un candidato que pues ha demostrado que está, que joder, todo lo que ha hecho en esta semana y media, me parece que hay que destacarlo, que me parece que es un proyecto muy serio y que también hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, que voten los socios. Pero creo que esta competencia, y que haya elecciones, y que los socios puedan elegir, y que uno exija al otro y el otro al uno, eso hace subir el nivel a los que están, y los que vienen se ponen las pilas. Y eso creo que es bueno de verdad para el socio del Real Madrid. No creo que una candidatura sea la salvación por los siglos de los siglos, amén, y otra sea un desastre. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué desastre? No me huele a eso. Y como lo veo así, os lo digo. Y sin más. Pero antes de que opinéis todos los demás, vamos a saber lo último que ha pasado hoy, jueves. Aunque estamos ya viernes, hoy jueves ha habido cosas que analizar. Empezando por la entrevista de Florentino Pérez, que ha dado en Horizonte con Iker Jiménez en 4, donde ha dejado titulares importantes. Héctor González, hola.
Sí, Manu, buenas noches. Ha dejado varios titulares el actual presidente, Florentino Pérez. Teníamos ya claro lo de Mourinho y lo de Konaté. Ha confirmado lo de Dumfries y le ha confesado a Iker Jiménez que prepara un gran fichaje de 150 millones de euros.
Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
Sí.
Pues ahora voy a hablar de Dumfries.
Uh-huh. Y
es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes, esta una noticia que le quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh?, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
¿De qué?
150 por lo menos.
He dicho yo, Olise.
Bueno, Olise es un gran jugador.
Sí, es un buen fichaje. Pero ese no es el que tienes ahí.
No.
No es Olise.
No es Olise.
Se llama Doku, ¿no?
No sé. Suyo es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Uy, la Premier, perdón. No,
Premier. No,
que juega la Champions.
Premier, ¿no?
Pues mire.
¿Qué?
No es de la Premier.
No es de la Premier.
No es de la Premier. Ya que me he equivocado, no es de la
Premier. No es de la Premier.
No. Galáctico total, vamos a ver.
Bueno, no es de la Premier, no es Olise, no es Doku y es un jugador.
No es Harry
que
Kane tampoco.
Champions.
Le ha preguntado, sí, también, no es Harry Kane.
Bueno, veremos quién es. Sobre el gran rival en las urnas, Enrique Riquelme, y sobre su jugador estrella, Erling Haaland, esto dice Florentino. Dice que lo de Riquelme con Haaland es un farol.
Todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club. Entonces yo me vuelvo a enfrentar como cuando empecé en el año 2000. No haremos eso que dice este señor que habla con Haaland y luego habla, dice el padre de Haaland que es mentira, dice la representante de Haaland que es mentira, dice el club, el City, que es mentira. ¿Cómo se puede decir un nombre y no haber hablado con nadie?
Esto habla Florentino sobre Haaland, sobre Riquelme y sobre su entrenador, al que confirmó ayer de forma oficial, José Mourinho. Así justifica su vuelta.
Indudablemente es un entrenador que le conocemos, que tiene una, que nos enseñó una competitividad muy grande, porque él, aparte que ganase las ligas de los récords y todos esos títulos que tuvo, pero después de que él se fuera, ganamos 6 Copas de Europa, fruto de esa competitividad que nos dio. Y ahora pensamos que puede ser, digamos, otra vez ese revulsivo. Él está muy ilusionado y nosotros también, para volver a hacer, a ganar todos los años la Champions, que es lo que quieren los socios, como usted dice.
Bueno, le entrega ese mérito de las 6 Champions posteriores a su marcha, y luego varios mensajes que ya ha repetido a lo largo de las últimas semanas, fundamentales en su campaña, que el club vale 10.000 millones de euros, sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni, que fue una tontería, que es algo normal. Ha hablado menos de Riquelme de lo habitual, aunque lo hemos escuchado en ese tramo de Haaland, pero ha mencionado menos a su rival en las urnas que en anteriores intervenciones, aunque, por supuesto, ha vuelto a mencionar a Ramón Calderón y aquella famosa asamblea del año 2009.
Está por ahí Antón Meana también. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Nos cuentas cómo ha ido el día de Riquelme, cuáles han sido sus noticias en el día de hoy y lo que ha anunciado también de Casillas y etcétera. Pero por empezar con lo de Florentino Pérez, y se suma también Antón Meana al debate, hay tres temas, especialmente ha hablado de Mourinho, también ha hablado del desmentido del fichaje de Haaland, pero promete, bueno, confirma a Dumfries como tercer fichaje después de Mourinho y de Konaté, y habla de una oferta de 150 millones a un club de la Champions, que no es de la Premier, por un valor de 150 millones. No sé, se especula mucho el nombre de Jürgen Klopp, que puede ser el entrenador de que anuncie Riquelme, ya lo veremos. A mí me dicen que suena con mucha fuerza el nombre de Vitinha. Que, cuidado, al nombre de Vitinha. Pero hasta el martes ha dicho que no se sabrá, que van a hacer la oferta el martes. Bueno, ¿a qué os suena ese anuncio de Florentino Pérez?
Bueno, lo primero que quiero decir, para tranquilidad de Romero, que va conduciendo por nuestra Castilla, camino de Madrid, sí, que a mí la entrevista no me ha gustado, me ha parecido una entrevista fallida, desilvanada, reiterativa. Ha habido un momento que el presentador ha intentado hacer una entrevista sentimental con Florentino, de su infancia y tal y cual, y ha perdido intensidad. Ni siquiera los ataques a Riquelme me han parecido intensos, ¿no? Y ese golpe de efecto... Que,
dice esto a Gallego, por si alguien se lo ha perdido, porque al principio Romero ha dicho que qué tal le había ido la entrevista de Iker Jiménez, si le había gustado a Gallego más que la del hormiguero de anoche. Por eso esta alusión de Gallego, por si alguien no lo ha escuchado.
Para que vaya despacio y se tranquilice ya. yo creo que el supuesto golpe de efecto voy a hacer la oferta del martes, sí, la oferta mayor por un centrocampista, porque parece que es un centrocampista, tal y cual, ha quedado un poco difuminada por todo lo demás. Es decir, yo creo que si Florentino hubiera hecho esta tarde un vídeo en su candidatura y hubiera dicho: anuncio que el martes voy a hacer una oferta de 150 millones por un centrocampista de primer nivel que no juega en la Premier tal y que vamos a ir con todo, hubiera sido más efectivo que haberlo englobado en todo lo que hemos visto hoy, que ha sido muy largo, lento, desilvanado, etcétera, etcétera.
Lo que pasa que Mourinho, Konaté, Dumfries y una oferta que está por llegar parece demasiado poco para alguien como Florentino, acostumbrado a fichar a Kaká, acostumbrado a fichar a Benzema, acostumbrado a fichar jugadores de altísimo nivel. Con todo mi respeto, son jugadores de complemento, jugadores que te llenan plantilla, y en el fondo recurrir al cromo de Mourinho en el 2026 y venderlo. O sea, ahora en el Madrid, según su presidente, es más importante la competitividad previa a los que ganan la Champions que los que ganan la Champions. O sea, las seis Champions, que son mérito de Mourinho, Ancelotti y Zidane, no tienen nada que ver en estas Champions. Por el argumento que ha trazado Florentino, e insisto, Konaté, Dumfries, son fichajes que no entran ni en la categoría de galácticos, ni en la categoría de Zidanes, ni pavones, no entran en ninguna categoría de lo que ha presumido tanto el señor Florentino durante 23 años. No sé en qué categoría entra eso.
Es que es extraño en una campaña anunciar una oferta. Yo eso lo veo extraño, ¿eh? Porque como bien sabemos, la oferta te dicen que sí o que no, ¿no? O sea, que es que eso es un poco difuso, ¿no?
Sí, ha anunciado todo... que van a hacer una oferta a partir del martes que viene, que seguramente el martes, ¿no? Una cantidad que sería la más alta en la historia pagada por el Real Madrid.
Y no dudo que sería un estrellón, porque al Madrid solo pueden venir estrellones, y más en periodo electoral no vas a anunciar a un futbolista de medio pelo, ¿no? Pero al lado de Haaland, es que si tu rival anuncia a Haaland y tú anuncias una oferta,
Ya, hombre, pero tu rival anuncia a Haaland, pero a la media hora sale la representante y al día siguiente sale el club diciendo que es mentira.
Bueno, con Figo dicen, también se dijo que no lo habían fichado.
Efectivamente.
Bueno, no, con Figo, perdona, con Figo, que ya sé que mucha gente lo sabe, pero si alguno no lo...
Pero salió Figo.
Con Figo. No es que desmintiese en su entorno. Es que fue Figo el que dio una entrevista, creo que fue al Sport, Marco, si no me equivoco.
Sí, al diario Sport.
Dio una entrevista un día antes y le dijo, no tengo ningún compromiso con el Real Madrid.
24 horas antes.
Fue Figo. Y 24 horas después estaba con la camiseta blanca.
Claro, pero hay que contar la intrahistoria de eso. Es que el Florentino no había firmado con Figo, había firmado con su representante, que era el que si Figo no hubiera venido a Madrid, le hubiera tenido que pagar los 150 millones de pesetas a Florentino.
Fuera Figo o fuera su representante, se desmintió y luego se dice. Quiero decir que eso no es la primera vez que ocurre en el fútbol.
¿Qué ha dicho Haaland?
El representante.
Nada, Haaland no ha hecho nada.
El representante firmará lo que diga el representante.
Claro, por eso digo.
Y luego, una cosa, a mí lo de la oferta del martes.
Y tú y Julio, venga.
Lo de la oferta del martes me descoloca en el sentido de que si las votaciones son el domingo, si tú realmente vas a hacer una oferta por un jugador porque crees que te van a decir que sí, si no, no haces la oferta, lo presentas antes de las elecciones porque te da votos. Tú imagínate que Florentino diga, no, voy a traerme a Vitinha, que es la perla ahora. Pues eso le da muchísimo más votos que igual Haaland.
Claro,
es que a mí me extraña que el martes ya han sido las elecciones.
Me extrañe poco porque yo creo que la razón por la que Florentino hoy dice esto es porque no tiene la seguridad absoluta de que a pesar de hacer la oferta de 150 millones, esa operación se vaya a llevar a efecto.
Claro, porque no tiene nada firmado.
Claro, esa es la razón fundamental.
Claro.
Si Florentino tuviera
entonces,
el sí...
Anunciando?
Eso es,
por eso digo. O sea, claro,
yo,
pues, si Florentino a esta hora tuviera el sí del futbolista y la seguridad absoluta de que el club va a aceptar esa oferta de 150 millones, ya te digo yo que hubiese anunciado el nombre y todo. Pero como no tiene la seguridad, lo único que dice es vamos a hacer una oferta el próximo martes. Esa es la razón.
Que no sé qué jugador será, la verdad que...
Yo creo que quitando, o sea, equipos Champions importantes, PSG, Bayern de Múnich, quitamos lo de la Premier, porque ha dicho que no es de la Premier, italianos no veo ningún futbolista de renombre, a mí solo me queda la opción de que sea Vitinha el jugador del PSG. Sinceramente, solo veo esa opción. Y un apunte más. O sea, al igual que a mí ayer la performance de Riquelme con el fichaje de... O no fichaje,
Haaland,
ya veremos.
Con el anuncio de Haaland.
No me pareció que se manejó bien, sinceramente. Hoy creo que Florentino tampoco maneja bien este posible anuncio, porque efectivamente no está anunciando nada, porque no tiene la seguridad. Así que están los dos jugando a ver quién ofrece la opción más llamativa, que pueda conseguir votos de cara al domingo. No me parece un juego demasiado serio cuando el Madrid está en medio. Y luego, quien aconsejó a Florentino hacer una campaña medida y controlada, le aconsejó muy bien, pero que muy bien, porque Florentino no está para grandes exposiciones mediáticas y hoy ha vuelto a quedar demostrado.
Bruno, estaba diciendo, si jugamos al quién es quién.
Sí, bueno, ha empezado diciendo.
¿Quién puede ser?
Ha empezado diciendo que no juega en la Premier.
Vamos a recordar el corte de nuevo. Esto dice sobre ese jugador, primero dice lo de Dumfries, y quedaos bien con los detalles de lo que dice sobre qué tipo de jugador puede ser.
Yo llevo aquí 26 años, ha habido de todo. O sea, vamos a ver, es una tontería decir que se han pegado dos jugadores.
No, este es otro corte. Vamos a recuperar en el que habla de Dumfries y luego habla del fichaje de 150 millones. Ahora, este sí.
Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
Sí.
Pues ahora voy a hablar de Dumfries.
Uh-huh. Y...
Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes, esta es una noticia que le quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh? Por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
¿De qué?
150 por lo menos.
He dicho yo, Olise.
Bueno, Olise es un gran jugador.
Sí, es un buen fichaje. Francés, pero ese no es el que tienes ahí.
No.
No es Olise.
No es Olise.
Se llama Doku, ¿no?
No sé. Suyo es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Hoy la Premier, perdón. No,
Premier.
No, que juega la Champions.
Premier, ¿no?
Pues mire.
¿Qué?
No es de la Premier.
No es de la Premier.
No es de la Premier, ya que me he equivocado, no es de la
Premier. No es de la Premier.
No, galáctico total. Vamos a ver.
galáctico total, pero no es de la Premier. No es Doku, no es Olise. Luego también la pregunta por Harry Kane. No, Harry Kane. Bruno, perdona. Para que...
Es que ha dicho galáctico total y si no me corrigen Héctor y Meana, me parece que hay un momento en el que dice también es un jugador del nivel de Cristiano y Kaká y es un galáctico joven. Vitinha, a mí me encanta, o sea, y además creo que es un jugador que necesita el Madrid. Si lo ficha, me parecería un fichajazo de los mejores.
Vamos.
El fichaje del mercado en verano, porque pocos jugadores encajarían mejor con las necesidades de un club que Vitinha ahora mismo con el Real Madrid. Dicho esto, que le cite tanto como galáctico y ha dicho joven, yo no sé por qué me huelo que puede ser Désiré Doué, que juega mucho. Pero no es indiscutible total en el Paris Saint-Germain, campeón de Europa. Ya sabemos que a Florentino le encanta fijarse en los campeones y tratar de fichar en ese tipo de equipos.
Pero otro delantero.
Désiré Doué tiene una cosa que puede jugar. Bueno, está jugando en la derecha.
Sí, puede jugar donde.
Y para mí me parece el agujero principal que tiene la delantera del.
Pero
del
galáctico no es Bruno.
Pero y con eso, bueno, ¿qué elección galáctico se gana con eso? Eso no discuto la calidad.
Yo veo más un centrocampista, que es lo que necesita el Madrid. De dirección que todo el mundo ha echado.
¿Pero a ti
menos
te parece galáctico?
¿Más joven que Vitinha?
¿Galáctico Vitinha?
¿Más joven que Vitinha es?
Tampoco. A mí Vitinha me parece galáctico.
A ver, Héctor, perdón.
Vitinha totalmente galáctico.
Más joven que Vitinha y totalmente consolidado y campeón de Europa hace unos días es Joao Neves, por ejemplo.
Sí.
Ese sí que es joven.
Por debajo de Vitinha. Totalmente galáctico.
Sí, pero la manija la lleva Vitinha. Y la selección portuguesa también. Joao Neves es buenísimo. Yo veo algo así.
Y luego,
también he pensado en Musiala, digo, pues si va a ser del Bayern de Múnich y tal.
Nada.
Bueno,
José,
intriga.
En lo que nos tiene Florentino. O sea, sí.
Aquí la duda, la duda con Riquelme es si tiene atado o no a Haaland. La duda, si lo tiene cerrado, la duda, que ahora vamos con Meana, la duda en este caso es quién es, porque lo que se anuncia es una oferta por, vete a saber qué jugador, claro.
Por eso yo decía que no me parece serio ni una cosa ni otra. O sea, ni me parece serio que Riquelme haga una performance en prime time sin tener completamente asegurado, salvo que lo demuestre de otra manera, ese fichaje, porque ha sido desmentido en las últimas horas. Ni me parece tampoco serio que el otro candidato, en este caso Florentino Pérez, salga en prime time también, en la cadena rival, y diga, bueno, voy a hacer una oferta, pero no te puedo decir quién es, pero no es de la Premier, pero es galáctico, pero espérate hasta el martes porque son 150 millones y como no tengo la seguridad de que me van a decir que sí, pues no te lo voy a decir. Pues no sé cómo el socio del Madrid percibe estas dos situaciones, ¿no? Por un lado tiene un candidato que le ofrece el nombre de Haaland y que a las pocas horas es desmentido, y al otro candidato diciendo, oye, que voy a hacer una oferta pero no te voy a decir quién es. O sea, pues no sé si así hay que ganar las elecciones.
A mí que sea del PSG me escama, porque el PSG ya le dio un portazo al Madrid a una oferta por Mbappé hace no sé cuántos años, dijo el dinero. No,
necesito 7 años para que se fuera.
Sí, pero hubo un verano que dijo, hacemos una oferta, etcétera, etcétera, y le cerraron la puerta. Así, el Paris Saint-Germain no vende, y menos al Madrid.
Pues nada.
No he explicado por qué Mourinho le cuesta 15 millones ahora en vez de los 7 millones.
Bueno, es verdad que lo hemos contado durante la tarde y lo ha contado Gallego, pero no lo hemos contado en el larguero. Es que es un comunicado que ha hecho el Benfica, efectivamente, que el precio por el que ha sido liberado, digamos, Mourinho como entrenador es de 15 millones de euros.
Pero lo podía haber fichado una semana antes, que era el presidente, y le hubiera costado más barato al club.
Sí.
Sí, sí, ¿no? Realmente sí.
O sea, ¿por qué espera ahora que cuesta 15 millones?
Por el proceso electoral, supongo que habrá.
Pero antes de. ¿Pero quién convoca el proceso electoral? Florentino. Pues antes del proceso electoral, fichas a Mourinho, que te cuesta 7 millones, y ahorras 7 millones. Es decir, el Madrid firmó a Xavi Alonso por 8 millones, lo despidió al cabo de 8 meses, y ahora firma a Mourinho, que lo podía firmar por 6-7 millones, y lo firma por 15.
Ese comunicado es del Benfica, de esta tarde. Exacto. Benfica ha anunciado que libera, que ha pagado la cláusula del Real Madrid por su entrenador, por José Mourinho, por 15 millones de euros. Eso es el comunicado del Benfica de esta misma tarde.
Se dice la candidatura de Florentino Pérez.
Eso es, la candidatura de Florentino Pérez. Correcto.
Claro, porque si Florentino Pérez hubiera firmado a Mourinho antes de ser presidente elegido, no nos engañemos, se le hubiera acusado de dejar una rémora al otro candidato, etcétera, etcétera. Tenía que hacer esto, y ese retraso por ser, por así decirlo, más limpio, le ha costado 8 millones.
Vale. Y lo último sobre el asunto de Florentino Pérez, Bruno, también muy rápido. Antes le preguntaba a Álvaro Benito y dice, a mí Dumfries no me convence. ¿A ti te convence Dumfries, que es el último que ha anunciado en Horizonte, ha confirmado el propio Florentino?
Bueno, si le hacemos una fotografía de centro del campo hacia adelante, pues la sale guapo, porque es un futbolista que al espacio va realmente muy bien, que tiene buena llegada, que tiene buenas cifras de goles y de asistencias prácticamente cada temporada, rompe muy bien al espacio, todo eso lo hace muy bien, pero le cuesta ser riguroso en defensa a nivel posicional. Técnicamente tampoco es nada del otro mundo a nivel de ayudar a que su equipo pueda salir jugando desde atrás. Es un jugador muy distinto a Trent Alexander-Arnold. Sí. Yo creo que en ese sentido puede tener dos perfiles bastante distintos. A mí no me disgusta tanto, pero me parece que defensivamente es otro jugador absolutamente distinto a Carvajal. Eso sí, es futbolista absolutamente diferente. Y con AT, que a mí en líneas generales me gusta mucho, viene a hacer un año bastante malo, bastante, bastante malo. Yeah. Hoy, de hecho, hay uno de los goles que es medio culpa suya. Ha pasado un año muy malo. Reconoce que ha tenido depresión por la muerte de Diego Jota la temporada pasada, y también de su padre, que en un espacio muy corto de tiempo fallecieron ambos, y que lo ha pasado realmente mal. Y yo creo que es un jugador a futuro que le puede dar muchas cosas al Madrid.
Hoy ha jugado con Francia en ese Francia 1 Costa de Marfil 2, en ese amistoso en el que han perdido los franceses, y llega del Liverpool, como sabéis, donde por cierto llega ahora Iraola como entrenador del Liverpool. Bueno, eso decíamos en cuanto a la candidatura de Florentino Pérez después de esa entrevista en Horizonte en 4, con la duda de saber a quién le ofrecerán 150 millones el martes, ya después de saber quién es el presidente.
Manu, y si tú eres el club, que ya sabes que te van a ofrecer 150, dices no, 170, 180.
Ya. Veremos a ver. En la parte de Enrique Riquelme, anoche contaba en El Hormiguero lo de Haaland, Antón Meana, y después, casi acabando el larguero, entraba José David Palacio en antena a la 1:15, 1:20, decía, nos confirma la representante Pimenta del propio Haaland, después de que hubiesen hecho un comunicado, donde tanto el padre como Pimenta aparecían en una foto con el propio Erling Haaland, desmienten que eso sea cierto, que muy bonito el espectáculo, pero no. Esta mañana ha hablado Riquelme con los compañeros de AS, ¿no?
Sí, y desde primera hora de la mañana el equipo de Riquelme se mostraba muy tranquilo con lo que aparecía publicado en Inglaterra y con la información que nos daba Palacio anoche en el final del larguero. Hay que explicar, por ser justos, que no ha habido ningún comunicado en todo el día. Hay dos comunicaciones.
Sí.
Un WhatsApp de la representante de Haaland a una serie de periodistas, sí. Uno de ellos Palacio.
Eso es.
Y otro WhatsApp de un portavoz del Manchester City sin nombre ni apellido, que se lo manda a varios periodistas, uno de ellos, Pablo Montaño, corresponsal de este programa en Inglaterra. Pero que comunicado no ha habido ninguno. Ni un membrete, ni un escudo, ni una firma. Entras en la página web del City y todo eso que ponen por WhatsApp no aparece.
Sí, es una voz autorizada. Entonces, del City, pero no el City oficialmente, digamos.
Si somos generosos, una comunicación. Sí. Pero un comunicado de desmentir no ha habido.
¿Pero la por manda tanto, el City o quién la manda entonces?
La manda, en teoría, una persona de comunicación del City.
Pero viene
que
firmada.
Dice, podéis decir esto. No viene firmado. No, es como si te manda un WhatsApp el director de comunicación de un club.
Ah, vale. El pero director no de comunicación, vale.
Sí, que no es una postura oficial, lo que dice. No
es una, versión oficial. Es una versión oficial.
Si te manda el jefe de prensa un WhatsApp diciendo puedes decir esto en nombre del club, eso es, ¿no?
Pero no es lo mismo. A nosotros nos desmintieron lo del director deportivo con un comunicado por la mañana. No mandaron un mensaje de WhatsApp diciendo, di esto en la radio. Es decir, lo de Haaland hoy de manera oficial, en un comunicado, no lo ha desmentido nadie. Hay un WhatsApp de Rafaela Pimenta a Palacio, bastante ambiguo, y una versión del City que dice que estudian emprender acciones legales, que está muy bien, pero que un comunicado del City yo sigo entrando en la web y aquí no lo hay. No lo hay, no aparece el comunicado del City.
José David Palacio, espera, antes de seguir, que está por aquí Palacio y que anoche entraba con esa información. ¿Se puede saber exactamente ese mensaje de Pimenta que te mandaba anoche?
Sí, le preguntábamos ya cuando Enrique Riquelme en El Hormiguero anunció a Erling Haaland. Estábamos en contacto con Rafaela Pimenta, con la representante de Haaland, para ver qué decían ellos. Y ya a partir de la 1:00 a.m. es cuando nos confirma ese comunicado, nos lo manda diciendo todo es muy entretenido, pero nada es cierto. Le desean lo mejor a los dos candidatos en las elecciones del Real Madrid. Y es un comunicado que firma tanto Rafaela Pimenta como Alfie Haaland. A siguientes preguntas.
¿Es un comunicado? ¿Es un WhatsApp lo que te manda?
Un WhatsApp. Eso es. Un WhatsApp en el que es esa comunicación que hace a todos los periodistas que fuimos a preguntar. y a otras preguntas no contestó, como si había hablado con Florentino, si había otra postura con otra candidatura, ahí ya dejó de contestar ya, Rafael Apime.
No había más que añadir. Y Pablo Montaño, que está en Manchester. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches.
¿Alguien del City ha dicho algo en el día de hoy?
El comunicado del que estamos hablando, que mencionaba Antón, el Manchester City nos lo traslada, lo enviaba esta mañana a la cadena SER, como un comunicado que venía proveniente de un portavoz del club. También a través vía WhatsApp, a través de un mensaje de texto, y hacía referencia a un, lo que se dice muchas veces en Inglaterra, un statement, un comunicado de un spokesperson, un portavoz del club que lo que hacía llegar, palabras textuales de lo que decía ese mensaje, es que las historias que han surgido en España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. Decía también que no hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita, y concluía diciendo que consideraban emprender acciones legales por el uso de la imagen de su jugador, de este caso Erling Haaland, en ese contexto. Es lo único que trasladaba el Manchester City después de que anoche la cadena SER se pusiera en contacto con el club mancuniano, no hubiese respuesta, no fue, como comentábamos anoche en el larguero, noticia, no abría las portadas ni mucho menos de los periódicos británicos la noticia o el anuncio de Enrique Riquelme en el hormiguero, y esta mañana sí que el Manchester City ha empezado a mover la maquinaria, podríamos decir, para hacer llegar a todos los periodistas y compañeros de la prensa que seguimos el Manchester City, en este caso como en mi caso corresponsal del fútbol inglés para la cadena SER, pues nos hacían llegar este comunicado, como te digo, vía WhatsApp.
WhatsApp de un portavoz autorizado por el Manchester City, está claro.
Exactamente.
Y la postura de Pimenta, el comunicado también. La primera reacción a esos comunicados, WhatsApps, desmentidos, tal, de Riquelme ha sido con los compañeros del diario AS, Antón.
Sí, en una conversación por la mañana con José Félix Díaz y con Marco Ruiz, nada más comenzar la entrevista, porque era el tema de actualidad, le preguntan por lo que ha dicho la representante de Haaland y por lo que ha dicho el City, y esto decía Enrique Riquelme.
No, para nada, es parte de... O sea, mejor que vosotros no conoce nadie. Recordad con Figo que salió hasta el mismo Figo. Esto es parte del, yo creo que del fútbol, de proteger al jugador. Habíamos hablado antes y hemos hablado estos días, y tanto con Pablo, que es el representante de Rodri, una conversación muy fluida. Sabemos perfectamente que luego hay que hablar con el City. Son circunstancias diferentes la de Rodri que la de Haaland. Hay que hablar con el City y tenemos máximo respeto al club, y a partir de ahí nos podemos trabajar en ese lado. Pero tengo tan claro y tan estructurado que sé clarísimamente que si soy presidente del Real Madrid, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid.
Es la versión de Riquelme, que por la tarde ha tenido un acto con socios y peñistas en Murcia.
Sí.
Allí estaba esperándole en la puerta nuestra compañera de la cadena SER en Murcia, Ana López. Insiste Enrique Riquelme que lo de Haaland y Rodri no serían los únicos fichajes y que trabajan para anunciar más en los próximos días.
Estamos trabajando, justo hace un ratito he estado trabajando con el equipo deportivo, antes de venir aquí, escuchándoles en sus trabajos que están haciendo. Y se están avanzando cosas, no puedo adelantar. Vamos a intentar llegar con alguna sorpresa más antes de final de campaña. Si no se puede, pues no se puede, han sido muy pocos días, pero lo intentaremos hasta el último momento, sí.
Hoy ha anunciado a Iker Casillas, el tercer capitán de la historia del Madrid, que se une a la candidatura de Riquelme.
Que anoche puso en Twitter Haaland Madrid, Iker Casillas.
Que va a estar en la estructura corporativa del club.
Sí.
O sea, no es el director deportivo como Raúl.
Ni el director,
ni el jefe
de
la cantera.
Eso es.
Hierro. Este está en la estructura corporativa. Mañana tiene previsto anunciar a Vicente del Bosque, próximo a la fundación del Real Madrid. Y tiene que sacar el nombre del entrenador, como tú decías, que es como el último plato fuerte que le queda antes de la votación del próximo domingo.
¿Qué se dice, Antón, en los mentideros del entorno de...?
No, lo que se dice en el mercado.
Con el asunto de Haaland,
con los grandes clubes de Europa con los que hemos hablado, dicen que la posibilidad de sacar a Haaland es real, que la cláusula de Haaland existe, que todos los clubes de Europa lo saben, y que si tú consigues un acuerdo con Haaland, no es difícil sacarle de Inglaterra. Entonces, hoy, consultando a fuentes de mercado y a grandes clubes de Europa, desconocen si Riquelme tiene un acuerdo con Haaland, no lo saben, no han hablado con Riquelme, pero que Haaland es partidario de escuchar, lo sabe Europa entera. Y que Haaland tiene una cláusula para salir de Manchester, repito, los grandes clubes de Europa y los agentes de primer nivel a los que hemos consultado, dicen que es una cosa que el mercado da por hecho, que la cláusula de Haaland sí, sí existe.
Pero el City dice que no la tiene.
Exacto. El City sostiene que no hay cláusula. Aquí
hay una diferencia muy clara. Hace 20 años, Florentino no tenía que hablar nada, absolutamente nada, con el Barça. Porque eso hubiera impedido la operación. Había una cláusula, tú ibas a la Liga, la pagabas y el jugador venía. Aquí hay que hablar con el City. Lo mismo que Florentino, para fichar al galáctico más caro de la historia del Real Madrid, tiene que hacer una oferta y hablar con el club.
Sí, pero la fuerza del futbolista no es poca cosa, Gallego, ¿eh? Si tú tienes sí, bueno, amarrado pero... a Haaland y Haaland dice efectivamente yo juego en el Madrid, a ver, el City tiene muchísima fuerza, pero claro. Ahí empieza el lío para el City, ¿no?
Yo lo veo una gran diferencia.
Pero no, y yo estoy de acuerdo con Gallego, yo también veo una gran diferencia si es así. Porque la pregunta es, ¿creéis al City?
Yo sí. En este aspecto yo sí lo creo. El City sostiene que no hay cláusula de salida. Claro. El City sostiene que no hay posibilidad de que Haaland abandone el club. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antón. No hay un comunicado oficial del City. No hay un comunicado oficial de Haaland. Haaland lo tiene fácil en estos tiempos que vivimos. Instagram, Snapchat, Twitter o X. Desde cualquier punto del mundo en el que esté, es coger el teléfono y decir, me quedo en el City. Es lo mismo que Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. Pero no lo ha hecho.
Dame un segundito que tiro a la disco, que nos pilla la pausa y seguimos. Venga, Marcos.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:10, estamos en el Sanedrín del Larguero, en este día en el que España ha jugado en Coruña, en A Coruña, España 1, Irak 1, pero donde el foco sigue puesto en la campaña de las elecciones del Real Madrid. No sé quién pedía la palabra, bueno, está hablando Marcos justo antes de la pausa, y Chazarri, no sé quién...
Que yo decía que estamos en una fase en la que da igual el comunicado, las palabras, el City, claro, el membrete, sí. Es que hay un señor que ha dicho que Haaland jugará en el Madrid, entonces es cuestión de sentarse, si ganan las elecciones, que yo lo veo difícil, es cuestión de sentarse a esperar. Evidentemente, si no juega en el Madrid, pues hombre, habrá hecho un ridículo espantoso, ¿no? Pero es que da igual, es que estamos en un momento en el que da igual, lo ha dicho un candidato a la presidencia del Madrid, y eso, y ese es el gran peso de las elecciones, ¿no?
Sí, sí creo, Manu, que en este mundo en el que nos vivimos y con la pasta que se mueve, es un buen órdago el de Riquelme, ¿eh? O sea, ser presidente del Real Madrid vale 17 millones de euros. Que es lo que él dice que paga si no viene Kane, si no viene Haaland.
O sea, le paga el abono, es decir, el carnet de socio.
Vale, pero que sale rentable.
Hombre, imagínate que es mentira. Claro que sale.
Va, no, pero tú, vale, bueno, pero Florentino
sale muy rentable.
Vale, pero Florentino ha dicho que es un farol, ¿vale? En la tele. Sí. Ha dicho, es una candidatura de faroles. Es lo que ha dicho literalmente Florentino en Horizonte.
Sí.
Pues recogiendo el guante de Florentino, si es un farol, para un multimillonario como Riquelme, que no para de decirlo, el farol es muy económico. Yo digo que tengo a Haaland, y si es mentira, soy presidente del Real Madrid, pero pongo 17 millones de euros, que es el farol que yo me he lanzado.
Sí, pero la gente quiere a Haaland, ¿eh?
Pero una vez que te han elegido, ya da igual.
Claro, entonces digo que económicamente el farol es al día rentable.
Porque
lo
que creo... Termina.
Pero que es que con lo que está haciendo Riquelme, solamente le falta anunciar a Florentino de vicepresidente. Es decir, Casillas, no, queda... Del Bosque, no, pero... Hierro, Haaland, no, Rodri, os pago el abono, no vendo el club. No. Es que no puede anunciar, solo puede
le
decir,
queda...
oye, y Florentino, sí, vicepresidente
Messi
del
Messi pero... y queda... Michael Jordan. Sí.
No, pero no, le queda Klopp. Un anuncio importante. Sí, y en ese no puede dudar. Y en ese no puede dudar y no puede haber... el más mínimo atisbo de que no lo tiene convenientemente cerrado y apalabrado. O sea, si Riquelme anuncia antes de las elecciones el nombre de un entrenador, se ha especulado con la opción de que sea Klopp, y eso no lo tiene bien amarrado y aparece un nuevo desmentido y no queda del todo certificado que ese es su entrenador, en ese momento la candidatura de Riquelme se tambalea definitivamente si tiene alguna opción que yo tampoco.
Pero los desmentidos es normal que aparezcan, si es que esto es el fútbol.
El anuncio del entrenador, en este caso, en la candidatura de Riquelme, me parece importantísimo.
Pero yo lo que quería decir, es que ese órdago de si anuncio esto y si no viene me va a costar 14 millones de euros en las cuotas, es que eso es baratísimo. Eso es baratísimo porque por lo que ha supuesto... Para el presidente de ACS ser presidente de Real Madrid durante 20 años, eso no está pagado, ni con 100 millones. Lo que supondría para Enrique Riquelme ser presidente de Real Madrid 4 años, el beneficio para sus empresas eléctricas, vale 140 o 240 millones, no 14. Por eso te digo que sería ese órdago sí, es muy
yo,
barato.
Yo estoy con Gallego, ¿eh? Yo desconfío de los autoórdagos. O sea, pero yo diría, ya que estamos, yo traigo a Haaland. Y si no viene Haaland, dimito. A la mañana siguiente.
Yeah. Bueno, eso es otra cosa.
Eso es distinto.
Eso es otra cosa.
Vale, no, bueno, hombre, pero eso es decirlo.
A ver, no es una empresa eléctrica, no es ACS, esto es la industria de la ilusión. Si no viene Haaland, hombre, si tiene un coste para Riquelme, aparte de los millones que pague.
Yo también lo creo, yo también lo creo.
Pero si tiene un coste bastante importante.
Estás jugando 17 millones, pero también tu credibilidad, ¿no?
Efectivamente, es que se está jugando la credibilidad si vuelve a competir por ser presidente del Real Madrid. Porque si en esas siguientes elecciones va Riquelme de nuevo y vuelve a anunciar un nombre, nadie le va a creer.
Te lo puedes ahorrar, pero claro.
Pero que ya sería 4 años presidente. Estamos hablando de si gana.
Ah,
si gana. Es decir, si tú ganas y no viene Haaland y tienes que poner 14 millones y sigues siendo presidente de Real Madrid durante 4 años, eso es calderilla.
No es nada para él.
Y no sé qué piensa Héctor, que está muy cerca de los socios, pero yo creo que al socio florentinista no le están haciendo dudar. O sea, yo creo que se está ganando al antiflorentino, se está ganando al indeciso, puede que tenga una pegada en un sector joven del madridismo, pero lo que yo percibo en el contacto que podemos tener con los socios vía WhatsApp y cara a cara cuando nos acercamos a las dos sedes, yo creo que al florentinista todavía no le han hecho dudar.
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo hemos visto durante toda la campaña, la gente que es de Florentino, con una persona además que no conocíamos hasta hace un mes, no va a cambiar de opinión, pero ayer con Haaland yo vi a florentinistas, escuché hablando con algunos hoy también, con socios paseándonos por las sedes electorales, que lo de Haaland ya es otra pieza de caza mayor, sí. Es otra cosa. Yo creo que podría haber algún cambio. Y yo creo que la única forma de que hubiera partido es con Jürgen Klopp. Porque muchas veces en el Bernabéu, cuando después de los partidos,
todo el mundo hay un consenso general, ¿no?
Xavi Alonso, por Arbeloa, por Zidane, Ancelotti, los nombres de los últimos años, hay uno que el aficionado madridista siempre repite, aunque tú no le preguntes por él, que es el de Klopp.
Y eso, seas del presidente que seas.
Seas del presidente que seas.
Seas hijo de quien seas. El madridista siempre dice.
Quiere que un día entrene Klopp a su equipo Jürgen Klopp.
Y eso sobre todo, yo no creo. Yo
y
no
sobre
creo
todo
que
porque lo enfrentas a Mourinho. Es decir, estás enfrentando a Klopp a Mourinho. Mourinho es un entrenador del pasado, un entrenador que viene. No en las condiciones que vino al principio, cuando vino al Madrid era uno de los mejores entrenadores del mundo, ahora ya no tiene esa condición y si tú eres Riquelme, tienes la capacidad de traer a Klopp, estás trayendo a un entrenador que es top, absolutamente top.
Y sobre todo, Marcos, en un escenario en el que hace 2 meses se ha vendido, y así lo hemos contado todos, que Klopp no quería entrenar.
Efectivamente.
Porque estaba en un año sabático, porque estaba en Red Bull, tal.
Has tenido la capacidad de seducirlo
y ahora apareces y dices, no, pues conmigo si quiere entrenar, pues claro, habría alguno que diría, joder, claro, pues es normal que te pueda hacer dudar. ¿Y tú?
Yo lo mismo que os
ahora,
decía.
Ahora vamos a ver si es él y si lo consigue, claro, y si no lo desmiente, ¿no?
Claro, es que también te lo puede desmentir Klopp.
Sí, ¿y tú?
Sí, lo mismo que os decía yo de lo de que no entiendo por qué, si tú tienes un fichaje de 150 millones de euros, lo vas a esperar a después de las elecciones. No entiendo si tú tienes a Klopp.
¿Por qué está tanto?
Klopp tiene
¿no?
que salir. Sí. No, Klopp tiene que salir y decir, es cierto. ¿Por qué? Porque se esconde. Si realmente tiene un acuerdo, no le importará. Si ya lo ha dicho él y tiene el acuerdo, porque Klopp no está ligado a ningún club.
Sí,
ahora mismo, entre comillas.
Pagar Red Bull.
Eso y claro, tú es estrategia comunicativa.
Claro, pero, claro. Eso es mentira. No, a mí déjame de estrategias comunicativas. Si sale Klopp hoy o mañana y dice, es cierto, si sale Riquelme me voy. Es que si no, es que para jugar a órdagos.
Hombre, la foto de Riquelme y Klopp juntos.
Claro,
¿quiere
ganar Riquelme?
Claro.
Klopp, a la derecha y a la izquierda Haaland.
Efectivamente, la pregunta que dice tú, la reflexión sería, ¿no le hubiera dado más votos haberlo anunciado hace 5 días y desde hace 5 días que Klopp?
Supongo que tampoco será tan fácil en 10 días convencer a Jürgen Klopp, que llevamos de campaña 10 días.
Pero Manu, si dice que
le vas a convencer
el domingo por la mañana.
A Florentino le gustaría anunciar el fichaje de los 150 millones en vez del miércoles, si hace la oferta, hacerlo hoy. Pero igual hay que esperar al martes.
Si dice que tiene a Klopp, es que ya la ha convencido.
Si lo dice el sábado.
Pero no ha dicho nada de momento.
Claro, ha dicho que lo anunciaría viernes o sábado.
Si lo dice el viernes o el sábado es que ya lo tiene convencido y ya sabe que lo tiene convencido.
Bueno.
Pues lo que tiene que hacer es en una mesa, señores, el que está a mi derecha es el entrenador.
Veremos a ver si lo anuncia o si no lo anuncia.
Yo no creo que gane.
Y quería haceros una última pregunta sobre las elecciones. ¿Qué os parece lo de Raúl más Hierro y más Casillas? Que son tres leyendas del madridismo a los que le han dado, esto sí, los tres, le han dado el sí a Riquelme.
Bueno, es una capacidad de seducir de un candidato. Que me imagino esto, que
venía esto da campanando. Votos, esto no le emociona al socio madridista. ¿Hasta qué punto esto influye en la campaña?
Evidentemente que sí, porque estamos hablando de tres referencias, de tres leyendas, de tres jugadores que han marcado la historia del Madrid. Pero para mí, es decir, esto no ocurre en dos semanas. Evidentemente, Riquelme venía preparando todo esto y la capacidad de conquistar a tres personajes tan importantes en la historia del Madrid habla primero de su credibilidad, segundo de que te guste o no te guste, tiene un proyecto, o sea, tiene una idea. El director deportivo del Madrid no sé quién es todavía, en el caso de que gane Florentino. No sé si será Mourinho, Jorge Méndez, o no sé quién será.
Director deportivo no ha tenido cuando ha ganado todo el Madrid.
Sí, pero es que el Madrid lleva dos años perdiendo.
Últimos 15 años lleva más ganando que cualquier equipo en el mundo.
Evidentemente,
sin director deportivo, sin exjugadores.
Fíjate Iturralde, sin exjugadores, sin director deportivo, fíjate si estaba tan mala la situación que el presidente que tenía 3 años más de mandato convoca elecciones.
Yo creo que eso es por otro tema, no es por el tema yo creo que es por el tema más de que hay que vender 5%
del nuevo modelo del club.
Cuando criticamos a Florentino de que no tiene director deportivo, habrá que decir que con Florentino y sin director deportivo han ganado lo que han ganado.
Correcto, hombre, no, pero te da identidad. Mete a Raúl, ¿pero qué identidad? A Hierro, te da...
Chazarri, tú eres de los que dice que hay que ganar siempre. Con Florentino se ha ganado siempre. ¿Quién ha ganado más que el Madrid sin director deportivo?
Pero Iturralde, lleva dos años, ha fichado a Mbappé. Llevas dos años sin ganar nada. Has fichado al mejor jugador del mundo, que es Mbappé, y no has ganado nada.
No seas ventajista. De los últimos 15 años, ¿quién ha ganado más que el Madrid? Con Florentino y sin director deportivo y sin jugadores.
Sí, pero que igual ese modelo que le funcionaba durante 12 años, ahora ya no le funciona. Y a la prueba me remito.
¿Por qué ha fallado 2 años?
Hombre, ¿te parece poco 2 años teniendo a Mbappé, a Vinicius y a Bellingham, fichando a Xavi Alonso, echando a Ancelotti, fichando a Arbeloa? ¿Te parece poco?
No, lo que me parece muy poco, por ejemplo, es toda la morterada que se ha gastado el Chelsea, el City, el Liverpool, y no han ganado lo que ha ganado el Madrid sin gastarse esa morterada, y tenían director técnico y tenían todo, pero al final el que ganaba era el que no tenía director técnico y el que no tenía
jugador. Y ahora deja de ganar.
Pero ha dejado de ganar 2 años.
Este es un debate tan simple como que a cualquier socio del Madrid que nos esté escuchando, nadie le va a convencer de que sin director deportivo les ha ido muy bien, porque con la política de Florentino Pérez deportiva les ha ido mejor que a nadie. Por supuesto, debate. Es que no hay debate, vaya. Pero entiendo que a ese mismo socio, si le dices, oye, ¿y te gustaría incorporar un director deportivo al club? Pues te dirá que sí. Que no, ¿por qué no? Quiero decir, si es que es lo normal. Ahora, que les ha ido bien sin él, les ha ido mejor que a nadie. Pero que no creo que nadie se tire de los pelos y dicen, vamos a incorporar un director deportivo. ¿Pero qué estáis haciendo? Pues me imagino que tampoco es nada marciano. Ahora, ¿que sin él les ha ido cojonudamente? Claro que les ha ido muy bien.
No, hombre, y además no es un director deportivo que te has encontrado por ahí en el mercado, que metes a tres símbolos, que metes a Raúl, a Casillas, a Hierro. Hombre, esto malo no es, ¿no?
Pero es un
director deportivo que no ha sido nunca director deportivo, eso es lo primero.
No, claro. Sí,
bueno, pero Jesús, mira, te voy a contar.
Deco tampoco lo había sido, ¿eh?
Sí, exacto. Y para mí, uno de los mejores directores deportivos, para mí el mejor, es Chiqui Begristain. Cuando entró en el Barça, en el 2003, con Laporta, tampoco nunca había sido director deportivo. Construyó 2 Barças campeones con Rijkaard y con Guardiola, se fue al City con dinero, sí, pero también tuvo dinero el del United, también tuvo dinero el del Chelsea, también tuvo dinero el del Madrid. Y claro, Chiqui Begristain cuando entró no era director deportivo, y eso sirve para Raúl y para cualquier persona que esté capacitada, que tenga el talento, que tenga la credibilidad, que tenga la sensibilidad. Es decir, yo ahora estoy viendo que desde determinados sectores se está minusvalorando la figura de Raúl. Pero si Raúl es un mito del Madrid, ¿no?
Eso es un crimen.
No, Raúl es un mito del Madrid o lo he soñado yo.
Totalmente.
Del Madrid, claro. Y del fútbol español.
Casillas también lo es.
Y Casillas también, claro. Sí, Hierro.
Casillas también lo es.
Pero una cosa, Casillas que va... A mí hay una cosa que no la estamos poniendo en la ecuación, que es que ha dicho, si no me equivoco, que va a tener un puesto de primer nivel en la estructura del club, pero no ha dicho...
El cargo de Casillas no lo ha especificado.
Una cosa, tú si anuncias con, perdón, a secretario que jugó en el Madrid en los 90 y no valía día para, pues dice, mira, lo voy a, va a estar en nuestro equipo y no da, da igual, pero a una figura, a una leyenda como Casillas, el día que lo anuncies tienes que decir exactamente
estructura
lo que va a hacer en el club.
Corporativa, Bruno, estructura corporativa.
Ya, ya.
Que no queda muy claro.
No, sí, pero lo que ha hecho Riquelme es fichar ADN madridista que tienen un nexo común. Y es que han sido despreciados por Florentino Pérez y que han tenido una muy mala relación con Florentino Pérez. Esto es una realidad. O sea, tienen ese nexo común, tanto Raúl como Hierro, como Casillas, como Del Bosque, si se suma también mañana a la candidatura de Riquelme.
Sí, en definitiva, Pulido, son personajes del Real Madrid que a los que no les importa romper con Florentino Pérez poniéndose no, en la plantilla del rival, evidentemente, claro.
Claro, porque los tres se han enfrentado en su momento a Florentino, están distanciados de Florentino y Florentino nunca les ha tenido en cuenta, ¿no? Y Riquelme lo que ha hecho es aglutinarlos a los tres y decirle al madridismo, oye, estos tres jugadores que han sido obviados permanentemente por Florentino están conmigo.
El domingo pues a las 8, especial elecciones en el Real Madrid. Domingo a las 8 de la tarde. Ahí estaremos con algunos de los miembros del Sanedrín y ahí lo contaremos todo lo que pase. Chavales, abrazo a todos. Terminamos en el Sanedrín. Un abrazo para todos.
Chao.
Y buen viaje a los que siguen viniendo por carretera escuchando Sanedrín. Adiós a todos. Chao. La 1:05. Vámonos, que mañana juega España contra Inglaterra, partido de la selección femenina.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.